dijo que combatiera y por la papa y por la tierra. Mi abuelita me dijo que combatiera y contra Duque, contra el fascismo. Hoy decimos nunca más al uribismo.
Hola, bienvenidos a Micrófonos Abiertos, donde se amplían las voces de aquellos que analizan la realidad de nuestro país y se interesan por dialogar y aportar a la construcción social, la justicia y la democracia. Escúchanos en Spotify y Anchor.
Hola, amigos y amigos de Micrófonos Abiertos. Les enviamos un saludo fraternal a todos nuestros oyentes. Quien les habla hoy, Lady Joana Celis, estudiante de la línea de Cultura Política de la Maestría Educación Comunicación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta emisión queremos hablar de las participaciones artísticas que se han presentado en el paro nacional, porque en muchas de las marchas los manifestantes se han tomado las calles para expresarse a través de música, baile, performance, acrobacias, malabares, muralismo. Todas ellas son muestras artísticas y pacíficas que han sido celebradas por muchos por su creatividad. Hoy, concretamente, queremos hablar de la música como medio de expresión y protesta, que ha salido a las calles a acompañar las marchas que se viven en este momento en Colombia. Para ello, quiero que iniciemos recordando a Mario Benedetti, el gran poeta, novelista y crítico uruguayo. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos por el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Hoy nos acompañan Nilson Arvey Pinzón Osorio. Nilson es docente de sociales y candidato a magíster, y Robinson Pinzón Osorio. Robinson es arquitecto. Ellos son hermanos y tienen un proyecto musical que se llama Miseria Maldita. Chicos, bienvenidos a este episodio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nuestra primera pregunta es, ¿qué significa Miseria Maldita para ustedes? ¿Y por qué se llama así su proyecto musical?
Listo, hola, gracias por la invitación. Bueno, Miseria Maldita, el nombre de la banda, pues la verdad no tiene como un trasfondo como tan profundo. Es más que todo como una sucesión de nombres de unas bandas que hemos escuchado. Entonces, Miseria Maldita es el nombre de una canción de una banda que nos gusta mucho, que se llama Envidia Cochina. Y precisamente Envidia Cochina es el nombre de una banda que se llama La Polla Records. Entonces, es como esa sucesión de nombres. De ahí es que viene el nombre.
Sí, no, igual, obvio. Y hemos podido escoger cualquier otro nombre, digamos, en ese ejercicio que nosotros veíamos que realizaban pues las bandas españolas que en su momento nos gustaban mucho de punk. Pero bueno, digamos que igual también quiere pues exponer un sentimiento también, ¿no? Que es pues la condena a la miseria en la que vivimos en este país, a la que vivimos en el mundo entero, en la que vive mucha gente alrededor del mundo. Entonces es eso, ¿no? Es también eso, la condena a las malas condiciones en las que hemos vivido desde hace mucho tiempo, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a los dos por contextualizarnos y para poder entender un poco más acerca de su propuesta musical. Miseria Maldita es un proyecto musical que se enmarca dentro del género punk. Cuando se habla de punk, una de las primeras imágenes que viene a la mente de mucha gente ajena a este movimiento es la que relaciona se relaciona con la apariencia de los punqueros, por cómo se visten o cómo se ven. Los punks son muchachos que peinan su cabello con una cresta colorida, pintada de colores llamativos como fucsia o morado, usan accesorios como piercing, tatuajes, ganchos de pañal, o sea, los tipo nodriza, se visten de negro, usan jeans entubados, botas media caña, y al bailar chocan sus cuerpos de manera violenta en los famosos pogos. Los imaginarios sociales que surgieron alrededor del punk han llevado un rechazo generalizado hacia todos los jóvenes vinculados al fenómeno desde la década de los 80. Queremos que nos cuenten más del punk, de su ideología y sobre todo, por qué escogieron la música punk como género musical para mostrar su iniciativa.
Vale, bueno, digamos que nosotros ya desde muy niños, desde muy, muy chiquitos, desde los 14, bueno, yo desde como desde los 15, Robin desde los 12, desde los 12 años, empezamos a escuchar punk. Creo que nos sentimos caracterizados, digamos que creo que como mucha gente iniciamos con el rock en español, Tranquilo, Prisioneros, Los Hombres G, bueno, todo, digamos, toda la ola de rock en español, pero igual creo que el ruido nos llamó algo más fuerte. Entonces ya ahí empezamos con bandas, digamos, ya como a escuchar Boycott de España, Los Muertos de Cristo de España, Sin Dios, que es una banda muy importante, que digamos creo que es un referente ético para nosotros. Entonces nada, digamos que nos empezó a llamar la atención ese tipo de música, y pues obviamente la ideología, esas son bandas y es música con ideologías muy marcadas. Entonces nada, nos empezamos a vincular ahí directamente con eso, nos sentimos muy identificados. El punk tiene muchísimas vertientes ideológicas, muchísimas vertientes éticas también. Finalmente nosotros nos quedamos con la que habla mucho más de política, la que maneja de pronto una línea mucho más anarquista, más libertaria, aunque digamos también disfrutamos y, digamos, de grupos o de bandas que tienen propuestas mucho más, más no futuro, ¿no? Como ellos lo manejan, ¿no? Digamos que para mí el punk es una protesta contra todo, ¿no? De pronto por eso es que los chicos en su momento, bueno, digamos que nosotros también lo hicimos en nuestro momento, pues no sé, utilizan como una pinta tan agresiva, ¿no? Es buscar esa violencia, es más bien ser estéticamente violento contra un mundo que se considera violento. Entonces, bueno, digamos que ahí está como ese era un futuro que plantean muchas bandas, y aquí en Colombia también el punk ha sido trascendental en el asunto de gritar contra lo que no está bien, lo que llaman la onda del punk medallo en Medellín, que fue pues una generación muy importante que luchó contra, o más bien que gritó contra lo que estaba pasando en Medellín en ese momento, ¿no? Y era esa oferta de muerte para todos los jóvenes y pues para toda la sociedad en general. Entonces, creo que ese carácter contestatario del punk es lo que siempre nos ha llamado. De un tiempo para acá, digamos como en esa exploración de vida, en esa exploración juvenil, conocimos una tendencia dentro del punk que es lo que llamamos acústico o la trova libertaria. Entonces es un grupo de, digamos, es también una generación de artistas, de cantantes que manejan un formato musical muy, muy reducido, que es solo con guitarra casi siempre, a veces armónica, pero que aunque a veces no suenen tan punk, sus temáticas son muy punk. Entonces son temáticas de cambio social, son temáticas de no sé, contra la violencia policial, hablan contra el capitalismo, hablan contra el machismo, abogan por la libertad de los animales, por los derechos de los animales, y nosotros nos sentimos recogidos ahí. Digamos que esa ha sido nuestra gran historia también, a falta de creer, siempre hemos querido una banda de punk también, sinceramente, por ahí hemos hecho algunos experimentos, pero nos sentimos reconocidos y nos sentimos recogidos como en esa generación de punk acústico, de trova libertaria, y empezamos a trabajar ya hace 7 años. Hemos hecho cosas que, bueno, digamos que no hemos sido tan prolíficos, pero digamos con lo que hemos hecho, con lo que hemos construido, hemos tratado de apoyar en todo lo que creemos, ¿no? El punk que creemos que va más allá de la pinta, más allá de las cosas que uno pueda mostrar, es un tema más ético, ¿no? Creo. O sea, ya a este punto en el que ya llevamos más de 15 años, como escuchando la vuelta y moviéndonos en la vuelta, uno entiende que es más bien la concepción y la actitud frente a la vida.
Bueno, Nilson, definitivamente lo que nos estás diciendo del punk es supremamente interesante y pues nos sirven como argumentos de apoyo también para entender y analizar lo que está pasando acá en nuestro país como elemento de análisis de nuestra realidad social. El punk propone evidenciar todas las falencias que durante muchos años han sido reproducidas para mantener el status quo. En Colombia, a diferencia de Inglaterra, el punk se asienta en los sectores marginales de ciudades como Bogotá y Medellín, tal como nos lo comentaba Nilson, porque fenómenos como el narcotráfico causaban desplazamiento y muertes. En este sentido, el punk resultó ser un escape al terror que se presentaba en la vida de muchos jóvenes, caracterizado por una constante desesperanza y falta de oportunidades. Nuestra siguiente pregunta, chicos, para seguir hablando de su tema musical, es cuál es el papel del arte dentro del movimiento social y cómo han logrado unirse al paro nacional.
Bien, nosotros consideramos que el arte es un vehículo, bueno, es algo en sí mismo, ¿no? O sea, creo, digamos yo personalmente, que todo el mundo debería hacer arte, bien o mal. Creo que el asunto de crear es propio de los seres humanos, y aquella persona que no crea porque no tiene tiempo, porque la vida le roba, el trabajo le roba el tiempo para poder crear, o está distraído en otras cosas, pues es algo lamentable. Todos deberíamos hacer arte. Nosotros, bueno, nos hemos matriculado en este asunto de hacerlo. Y nada, pues digamos que como lo hemos pensado, siempre lo hemos tenido en cuenta como un vehículo de transformación social, de querer vincularnos con causas sociales. Digamos que nosotros por eso digamos, tenemos un principio que es muy inspirado en las ideas de Sin Dios, y ese, que es la banda de España que hablaba hace poco, y es que no hacemos canciones de amor porque ya hay mucha gente hablando de amor. Ya hay mucha gente en ese tema, y creemos que ese tema a veces es muy comercial, ¿no? Creo que la gente a veces hace canciones de amor para pegar, y porque obviamente todo el mundo se siente ahí identificado. Entonces, digamos, como un principio también ético, digamos que no hacemos canciones de amor. Hacemos canciones de camaradería, hacemos canciones de apoyo mutuo, de que nos preocupemos el uno por el otro, de que... de pronto sí, para generar vínculos más amplios, pero digamos canciones así del amor tradicional, y eso nunca ha sido nuestro objetivo. Entonces sí, siempre hablamos de la lucha, hablamos de la organización, hablamos de la unidad, como dice una de nuestras canciones. Tratamos de dar fuerza a los compañeros y compañeras que a veces sienten que la vida ya les pesa demasiado, que tal vez esto no va a cambiar nunca. Generamos ese tipo de canciones. Y de la misma manera, pues, el carácter de nuestras canciones, pues, obviamente nos ha llevado a espacios de ese tipo artístico, político. Entonces, casi todas nuestras presentaciones son en ferias comunitarias, en festivales de arte comunitarios, en festivales por la memoria de los asesinados por el Estado. Tocamos también en eventos por los presos políticos. En algún momento, hace algunos años, tocamos en México también, tocamos en el Tlacuelo Ventic con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es eso, ¿no? Digamos que para nosotros el arte y el arte como vehículo político es tratar de mover las fibras sensibles de la gente, pero en pro de un cambio social, en pro de una conciencia social, no sé, de que alguien algún día no se escuche y diga, bueno, venga, estos muchachos lo que están diciendo me parece bonito, pero también creo que tienen razón. Creo que Es importante siempre, siempre en lo que uno hace, en lo que sea que uno haga la vida, sentar posición, hablar de una manera muy clara y no callar frente a las injusticias, no ser cómplice de injusticias tampoco. Y es lo que nosotros hacemos con la banda, ¿no? O sea, con el grupo. Tratar de ser lo más consecuentes posibles, ¿no? Digamos que yo no puedo hablar de una cosa, no puedo hablar de unidad y no sé, plantarme en un espacio y decir que lo mío es lo que es y lo que lo diga la demás gente no importa, ¿sí? O no puedo hablar de solidaridad, pero cuando tocan a mi puerta y me piden algo y yo puedo dar lo que simplemente no quiero, nada que hacer, ¿sí? O vamos a hacer un evento y yo puedo colaborar y no colaboro, ¿sí? Ese asunto, ¿no? Que igual se desplaza como a todos los asuntos de la vida, ¿no? La consecuencia. Tratar de ser lo que decimos, lo que cantamos.
Bueno, Nilson, muchísimas gracias por esa respuesta. Me parece maravilloso que exista música cuyo propósito no es el comercial o llenarse los bolsillos o enriquecerse, sino llevar a cabo un análisis y una reflexión respecto a lo que somos. En el marco del paro nacional, hace unos días, ustedes lanzaron una canción que tiene un mensaje muy, muy bonito, muy interesante, muy sentido, que rinde homenaje a esos hijos que ya no están, al dolor que sufren muchos padres por los hijos que la guerra les ha quitado. La letra dice: yo tengo un hijo que ya no puedo abrazar, yo tengo un hijo que ya no escucho reír, yo tengo un hijo que anda por el más allá, le han arrancado la vida en primavera, yo tengo un hijo que a mí me hacía tan feliz, mis ojos tristes ahora ya lo ven partir, yo tengo un hijo que siempre ha estado junto a mí, en todas partes de su vida se hace sentir, está en las flores que crecen en mi jardín, está en el viento que me acaricia sutil, está en la lluvia que moja este mundo ruin, está en el fuego y siempre estará en mí. Nos gustaría que por favor nos amplíen un poquito más sobre todo lo que les motivó a construir esta canción.
Bueno, esta canción es una canción que surgió muy espontáneamente, muy, muy, muy espontáneamente, digamos que era un sentir muy, muy propio de mí. Aquí, digamos, entre el grupo, digamos que yo soy el que compongo las letras. Robin, obviamente, también, él ha hecho también varios arreglos, él hace los arreglos a las letras, pero digamos, yo hago los primeros arreglos, entonces digamos que la idea surgió de mí de crear una canción. No sé, digamos que frente a todo lo que ha pasado en el paro nacional en estos días, en que los jóvenes han sido los principales asesinados por la Policía Nacional, nada, pues yo me puse a pensar, porque es algo que digamos siempre me ha llamado mucho la atención por el dolor que causa, y es como el asunto que un padre tenga que enterrar a su hijo. Sí, digamos que naturalmente la vida no funciona así, ¿no? La vida es, el padre tiene a su hijo, el hijo crece, nace, se reproduce y muere. Pero el hijo muere, bueno, si se quiere reproducir, ¿no? Pero el hijo muere ya mucho tiempo después del padre. Que el estado y que la situación social diga que un padre pase por esta situación antinatural de ver morir a su hijo y llevarlo a... Perdón. Y verlo, no sé, verlo en un ataúd, enterrarlo, pues causa mucho dolor, ¿no? Entonces creo que yo tomé, concentré ese dolor y quise, digamos, componer esta canción. Es una canción que, bueno, si ustedes escuchan las otras canciones, se van a dar cuenta que es muy, muy íntima, muy humanitaria, muy humana. Y está hecha para cualquier padre del mundo, ¿no? Es una canción que nosotros ponemos en el contexto del paro nacional y en el contexto de las víctimas asesinadas por el Estado, pero el punto y la idea central es el dolor de un padre a la pérdida de su hijo. Obviamente, como te digo, igual nosotros le damos como ese matiz que nos parece importante, y es el asunto de cómo un gobierno en un Estado que se supone de derecho está matando jóvenes en las calles de manera indiscriminada, cuando ellos lo que quieren simplemente es algo mejor para todos. Algo mejor para todos. Esperamos también eso, que con los padres que han perdido a sus hijos igual encuentren en este movimiento social y en todo lo que ha pasado, pues también muchos hijos más, pues, putativos de alguna manera, ¿no?
Claro que sí, Nilson. Para nuestros oyentes que de pronto no conocen el trabajo de Miseria Maldita, pues vamos a precisamente a colocar esta canción que queremos que por favor pues le presten mucha atención.
Ya no puedo abrazar. Yo tengo un hijo que ya no escucho reír. Yo tengo un hijo que anda por el más allá. Le han arrancado la vida en primavera. Yo tengo un hijo que a mí me hacía tan feliz. Mis ojos tristes ahora ya lo ven partir. Yo tengo un hijo que siempre está junto a mí. En todas partes su vida se hace sentir. Están las flores que crecen en mi jardín. Está en el viento que me acaricia sutil. Está en la lluvia que moja este mundo ruin. Está en el fuego y siempre estará en mí.
Bueno, esa fue la canción titulada Hijos de nuestros invitados de hoy, Miseria Maldita. Bueno, Nilson, en nuestra siguiente pregunta para ustedes sería, ¿cuál consideran que es la relación de su música con la política?
Listo. Nada, digamos que ya digamos, habíamos tocado algunos elementos sobre esto, digamos que, como te decía, es un proyecto artístico, como nosotros lo vemos, pero es un proyecto político, ¿sí? O sea, es un proyecto para incidir políticamente. Por eso, digamos, comentaba lo mismo que comentaba, pues, lo que decía ahorita, y es eso de que este proyecto político está hecho para participar en acciones políticas, ¿sí? Bueno, entonces, por eso es que digamos...
Yo creo que en este análisis del mensaje político que tiene la música, pues también es importante aclarar también a nuestros oyentes que cuando nosotros hablamos de política, no es tanto como somos de izquierda o somos de derecha o representamos el blanco o representamos el negro, sino que también tiene que ver con un sistema o un conjunto de valores y creencias que nos llevan a tomar decisiones y que también nos llevan a tener una cierta postura, una forma de ver la vida. Entonces, en ese sentido, es que estamos hablando de que la música contiene un mensaje político como de hecho es el arte en sí mismo, que todo tiene un mensaje. Entonces, pues la puesta en escena que hacen ustedes es muy interesante para poner en evidencia y lo que representa el punk para una sociedad en el momento que estamos viviendo.
Sí, no, exactamente. Yo creo que tú haces el apunte concreto, ¿no? Es el asunto de que, sí, claro, nosotros hablamos de política, pero obviamente nosotros hacemos un tipo de política porque tenemos una concepción particular de las cosas, ¿no? Pero finalmente hasta los que dicen ser apolíticos están participando en las políticas, ¿no? Todas, de por sí, y toda la música tiene un mensaje político, ¿no? O sea, ya alguno mucho más alguno mucho más explícito, otro mucho más implícito, ¿no? Pero como yo puedo sacar una letra contra el machismo, pues sacamos una canción contra el machismo, no sé, el reggaetón está enviando mensajes machistas, y eso es un mensaje político, ¿sí? Porque es un mensaje que habla del relacionamiento entre hombres y mujeres y entre todos los seres que compartimos en esta sociedad. Bueno, que nosotros seamos un poco más conscientes de eso y otros pues más preocupados por el dinero, pues ya es diferente. Y que no les importe, digamos, decir lo que sea a cualquier precio por eso. Dime.
Hay una canción de ustedes que me parece que tiene un mensaje que nos hace reflexionar sobre eso, sobre las cosas que permitimos en nuestra sociedad. Esa canción se llama Hoy no puedo permitirme y su letra dice: Hoy no puedo permitirme no vivir con ganas, viendo que la vida transcurre en una semana. Hoy no puedo permitirme estar aquí parado viendo que muchos de mis hermanos siguen explotados. Hoy no puedo permitirme. Tú pensarás que esto es una línea recta, que para todos es fácil, que entre uno y otro punto no hay un episodio hostil. Hoy no puedo permitirme que sigas pensando así, cuando ya he constatado que el peso de tu existencia es lo que pesa en tus bolsillos y el olor a cigarrillo es lo único que está conmigo. Hoy no puedo permitirme reír, pensar, soñar, gritar, si no es para construir libertad. La razón por la cual escogimos esta letra es porque condensa eso, como de una manera u otra, la música siempre está relacionada con un mensaje de fondo. Y en este caso, pues la letra nos habla de no quedarnos callados, de no ser indiferentes ante la realidad de un país. Y vamos a escuchar una partecita de esta canción que les recordamos se llama Hoy no puedo permitirme.
Hoy no puedo permitirme no vivir con ganas, viendo que la vida transcurre en una semana. Y hoy no puedo permitirme estar aquí parado, viendo que muchos de mis hermanos siguen explotados. Y hoy no puedo permitirme. Tú pensarás que esto es una línea recta, que para todos es fácil, que entre uno y otro punto no hay un episodio hostil. Y hoy no puedo permitirme que sigas pensando así, cuando ya he constatado que el peso de tu existencia es lo que pesa en tus bolsillos y el olor a cigarrillo es lo único que está conmigo. Y hoy no puedo permitirme reír, pensar, soñar, gritar, si no es para construir libertad. Que los que algún día soñaron ser gigantes, que los que algún día quisieron llevarse la vida por delante, hoy viven frustrados, aplastados, destruidos por un sistema que los ha asalariado. Y hoy no quiero estar viviendo, viviendo a tu lado, respirar por centavos. Hoy no puedo permitirme estar enamorado, cuando sé que a muchos el corazón le han destrozado. Mil voces se han apagado y realidades que desangran si no estamos preparados. No lo permitas tú, no lo permitas tú, no lo permitas tú, no lo permitas tú.
Bueno, también si pretendamos cerrar un poquito esta parte que planteábamos sobre la posición política que hay en la música, me parece pues importante mencionar que los punks plantearon una crítica global al sistema y esa crítica pues estaba inspirada generalmente en el anarquismo. Promovieron la creación de instituciones alternativas, por ejemplo, las cooperativas artesanas autogestivas, las redes de distribución de sus productos, colectivos artísticos, musicales, generaron creaciones culturales propias, como por ejemplo el vestuario, los videos, la música, el teatro, los fanzines, y fueron tratados por la cultura hegemónica con las mismas estrategias de satanización periodística, supervisión policial, banalización de sus contenidos ideológicos y sus productos culturales y la apropiación comercial. Esto nos lo señala Carlos Feiza. Precisamente de esa satanización, por así decirlo, nos gustaría hablar. ¿Qué hay detrás de la censura de las expresiones artísticas que han sufrido diversos grupos en el marco del paro nacional?
Ah, como tú lo dices, digamos desde la hegemonía política y económica, lo que han tratado es de callar callar pues las voces de protesta de cualquier tipo. Digamos, el punk pegó muy duro cuando inició, cuando, digamos, cuando todavía lo sigue haciendo, todavía hay un movimiento muy fuerte, pero no siempre el Estado, a pesar de que nos, digamos, nos dice que podemos ser libres para hacer lo que queramos y decir lo que queramos, hay momentos en los que definitivamente le dicen a uno como, no, espere, usted no puede decir eso, no, espere, porque hay cosas que usted puede pensar, no puede decir, a pesar de que sean ciertas, ¿no? Hay un caso ahorita muy importante, sobre todo en España, es el tema de un rapero español que se llama Pablo Hasél, no sé si lo han escuchado de pronto, si ojalá lo escuchen. Digamos, bueno, yo personalmente, digamos, no disfruto mucho sus letras, pero el hombre está condenado ahorita a 3 años de cárcel por injurias a la corona. Entonces, en un país de un español que se ufana de la libertad de expresión y de ser, bueno, la vanguardia en los derechos, digamos, es condenado a una persona por sus letras. Aquí en Colombia pasa igual, de pronto por eso es que tantos artistas tienen miedo de inscribirse en asuntos políticos, ¿no? Porque saben que inmediatamente les van a cortar las vías económicas y van a tratar de empañar su carrera de alguna manera. La censura es de muchos tipos, ¿no? Digamos, ahí hablaremos de un tema que es autocensura, ¿no? Cuando de pronto los artistas piensan en que no van a decir unas cosas porque saben que de una u otra manera los van a rechazar dentro del medio artístico, comercial. Pero también, obviamente, como hablábamos, está la censura hegemónica, está la persecución. Digamos, yo aunque no es punk, yo admiro mucho a Edson Belandia ha venido haciendo un trabajo muy importante desde su posición artística. Él sabe que es una persona reconocida y ha usado su fama para crear ya desde el 2018 una serie de trabajos que apuestan por la paz, que apuestan por la reconciliación, pero también, digamos, atacan esa clase hegemónica, ¿no? Y a él le bajaron unas canciones de Facebook por lo mismo, ¿no? Porque, no sé, hizo alusión a una señora de Elvira y a la señora de Elvira no le gustó, hizo denuncia y la canción nunca más salió. Sí, yo creo que a veces la censura es un miedo a la verdad, de alguna manera. Nos pasó que un compañero docente también nos dijo, chicos, quiero usar esta canción para un video sobre el paro, y nos dijimos, claro que sí, úsela. La canción se llama Humanidad, se llama la canción está hecha pues un poco para la gente que guarda silencio, dedicada a la gente que es indiferente, también, pero también está dedicada a la gente que ahorita están llamando gente de bien, que es gente que dice que apoya la vida, es gente que dice que quiere trabajar, que quiere salir adelante, pero uno va a ver y terminan con un montón de vicios racistas, clasistas, homófobos, xenófobos, violentos, es gente realmente violenta, realmente violenta. Entonces, nada, la canción tiene un coro, y en el coro dice como, ¿dónde está tu humanidad? ¿Por qué apoyas la crueldad de este estado genocida que extermina la vida? Bueno, y entonces el profe mete esa canción en el video y otra persona va y le dice, pero no diga que dice, a mí no me gusta esa canción porque dice que el estado es genocida. Pero eso es verdad, o sea, eso es verdad, suena feo, pero es verdad.
Suena y no feo, hay pero las cosas. No se puede adornar la verdad por miedo a herir susceptibilidades.
Ese es el asunto, pero la gente no le gusta que las cosas le suenen feas, ¿sí? O sea, si nosotros decimos que es un estado genocida y vemos que desde hace 20 años hay una política de asesinato sistemática contra jóvenes, campesinos de estratos bajos, está el tema de los 6.402 falsos positivos, ¿sí? Está el tema de los 60 muertos durante el paro nacional. Eso es una política sistemática de asesinato, eso es un genocidio. Pero no, sí, a la gente le da que no diga esas cosas. Y ahí viene la censura, ¿no? Y ahí es donde de pronto uno tiene que pararse de duro y mirar, bueno, ¿sigo o no sigo? Porque, claro, o sea, y viene la autocensura, ¿sí? O sea, pero pues uno tiene que ser. También como elección ética, decir la verdad, sea como sea, suene como suene, fea, bonita, ves, y ya. Y de ahí también se construye memoria histórica y de ahí también se construye, pues no sé, un nuevo paradigma para ver el mundo. Sí, la segunda ha sido, es fuerte y se ha visto demasiado. Y más, digamos, en esa época de las comunicaciones, también digamos, ha sido muy, muy buena. Digamos, más bien buena, no, sino que ha permitido o ha dado muchas posibilidades. Tú ahorita hablabas de la autogestión dentro del movimiento punk. Precisamente, digamos, todo el avance tecnológico nos ha permitido a nosotros ser autogestionados. ¿Sí? Tal vez en otro tiempo, digamos, hacer música fue mucho más difícil. O de pronto poder llegar a otra gente, porque obviamente había que pagar productor, había que pagar casa discográfica, había que pagar, bueno, un montón de cosas. Nosotros ahorita cogemos un celular y cogemos nuestra guitarra y grabamos y mandamos a YouTube. Y mal que bien, las cosas se reproducen por Facebook, ¿sí? Pero obviamente ahí está el control también, ¿no? O sea, el Estado siempre va a estar por encima de todo. Y Facebook, sobre todo, como herramienta también de difusión, pues también puede entrar en esas dinámicas de censura, ¿no? De persecución, que es lo que ha pasado con la música, pero también ha pasado con los miles de videos que han salido ahorita de la brutalidad policial, ¿no?
Claro que sí. Estamos totalmente de acuerdo con que a veces las redes sociales nos venden una falsa idea de libertad, de que esta es una red en donde puedes publicar lo que sientes, lo que piensas, hay unos parámetros y se supone que dentro de esos parámetros está en que uno no debe publicar contenido que incita a la violencia. Sin embargo, pues uno mira que hay fotos de que dice que están cubiertas, cuando las abres, deseas ver esta foto, en realidad te das cuenta que el mensaje de hecho no incita para nada al odio, si no habla pues de lo que es, de la realidad. Por ejemplo, que si vamos a hablar con que un grupo de campesinos salió o llegó a la ciudad a vender en un camión directamente sus productos y de hecho encontraron, la gente encontró que esos productos que les estaban ofreciendo estaban mucho más baratos que en los almacenes, me pareció a mí pues curioso, ¿no? O sea, como una cosa es de verdad el lenguaje que incita a la violencia y otra muy diferente es censurar lo que pasa, lo que hemos dicho de la realidad. Pero pues frente a esta censura que se vive en nuestro país, en una de sus letras encontramos un mensaje que me parece muy importante porque puede ser la respuesta. Y ese mensaje estaría en Unidad, que es el título precisamente de una de sus canciones del año 2015.
Si allá arriba ya se unieron para jodernos aquí abajo, porque estamos divididos, porque seguimos peleando entre nosotros. Si compartimos la historia de vivir tan explotados, con los bolsillos quebrados y los nervios bien crispados. Las lágrimas y la sangre también han sido comunes. No dejemos que estas cosas se declaren hecho impune. Hecho impune y se declaren hecho impune. Hecho impune y se declaren hecho impune. Y alcanzar lo que nos une y olvidar que nos separa, pa' que con todos los compas se alargue la barricada. Y encontrarnos en los otros pa' iniciar la arremetida contra las fuerzas represivas. Solidaridad, respeto y amor por la colectividad es la forma de abolir los valores del capital. Solidaridad, respeto y amor por la colectividad es la forma de abolir los valores del capital.
Bueno, chicos, esa fue una pequeña muestra de la letra de esa canción que nos habla precisamente de la solución, que en este momento sería unirnos y dejar de pensar que son más las cosas que nos hacen diferentes que las que nos unen. Chicos, ya para ir concluyendo este espacio de encuentro, nos gustaría que por favor nos den un mensaje tanto para los que marchan y creen en la lucha como para los que prefieren quedarse en silencio.
Bien, nada, yo creo que el mensaje es claro. Yo creo que hemos llegado a un momento de la historia en el que nunca habíamos estado como pueblo colombiano, como clases subalternas, como clases populares. El mundo está con los ojos puestos aquí en Colombia. la situación ha sido extensa. Solo nos queda, digamos, seguir afianzando las redes comunitarias, que son las que nos podemos cimentar para seguir avanzando. Estamos cansados, obviamente. Entiende en serio que, digamos, haya gente que, mejor dicho, que ya esté pensando en volver a la normalidad porque ha perdido muchas cosas. Pero no sé, yo creo que ya hace mucho tiempo también este paro pasó el punto de no retorno, creo yo. Hemos perdido tanto que ya solo nos queda es ganar, ¿no? Toca seguir en las calles siempre y con eventos culturales, con eventos artísticos, con movilizaciones masivas, cada quien aportando desde donde puede. Digamos que este tipo de, me tiene muy contento de pronto que este tipo de situaciones afloran o más bien muestran en muchas personas esa posibilidad que tenemos de dar a los otros, ¿no? De sentirnos como aunados en una lucha, ¿no? O sea, digamos que hemos visto muchos ejemplos de solidaridad súper grandes. Y esas cosas son importantes, ¿no? O sea, digamos, a la gente que escucha y que de pronto dice que no puede salir a marchar siempre. Bueno, listo, pues no puede salir a marchar, pero bueno, por lo menos en sus redes esté hablando del tema, manténgalo avanti. Si ve en la calle gente a la que puede apoyar con alguna manera, si puede, no sé, ofrecer un alimento, hay gente que está marchando y no tiene ni con qué comer, hágalo. Es importante eso, ¿no? O sea, entender que bueno, más allá de todo el tema de la primera línea y eso que es, finalmente siempre termina siendo lo más mediático y que es importante, lo que vamos construyendo detrás, que no se ve tan fácilmente, que es los hilos, el tejido que construimos entre todos, es lo que hay que fortalecer realmente. Ya eso es, no sé, ojalá ganemos, ojalá la logremos, este gobierno es horrible, es tramposo, asesino, pero hay mucha gente queriendo algo nuevo, y no sé, ojalá lo logremos en serio, ojalá pare la muerte, que no es culpa de nosotros, ¿no? Que creo que ahí es un problema cuando dice que para la violencia, pero la violencia no la generamos nosotros, la genera el Estado, la genera la policía, la genera los grupos económicos. La gente realmente adinerada en este país es indolente. Esos son los que generan la violencia, a nosotros no. Es esa claridad, ¿no?
Bueno, Robinson y Nilson, les agradecemos muchísimo por su presencia, por su participación, por su buena disposición de compartir con nosotros su proyecto musical y por explicarnos cómo el punk está conectado a nuestra realidad social. Cerramos este episodio recordando un mensaje de esperanza para todos aquellos que han levantado sus voces en apoyo al paro nacional, tomado de la letra de Nos sobran los motivos. Dicen: estamos vivos y nos sobran los motivos para buscar la libertad, para luchar por dignidad y que vivamos llorando, pero de felicidad, para buscar nuevos días, disfrutar tu compañía, para amar sin poseernos, combatir esta agonía, construir puentes eternos para sentirnos menos solos. Compañero, compañera, lo conquistaremos todo. Entonces, los dejo con esta canción.
Estamos vivos y nos sobran los motivos para cambiar toda la mierda en la que día a día vivimos, para buscar la libertad, para luchar por dignidad y que vivamos llorando pero de felicidad, para buscar nuevos días, disfrutar tu compañía, para amar sin poseernos, combatir esta agonía, construir puentes eternos, para sentirnos menos solos, compañero, compañera, lo conquistaremos todo. Lo conquistaremos todo. Aunque hay días lluviosos y son más hondos los pozos, donde se ahogan los gritos que dan contra la pared y nos aumenta la sed, pues la justicia nos huye y parece que nadie intuye que todo va a perecer. Nos queda seguir luchando, nos queda seguir amando, y aunque las derrotas duelan, el sol vuelve a renacer. Y no me amedrentaré, pues ando con compañeros que saben que nuestros pasos persiguen a nuestros sueños. Persiguen a nuestros sueños.
Queremos finalmente que nos regalen su mensaje de despedida a los oyentes de Micrófonos Abiertos.
No, yo nada, muchas gracias en serio por invitarnos. Creo que estos espacios son primordiales dentro del marco del paro, pero dentro del marco de la vida normal, reunirnos, hablar, dialogar, no sé, poder exponer lo que pensamos, que otra gente nos escuche, y bueno, esté o no esté de acuerdo, está muy bien. En serio, muy, 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 muy bonito pues, la discusión que hemos dado el día de hoy. Te agradecemos un montón por invitarnos, y nada, muchas gracias, en serio.
Bueno, claro que sí. Esperamos también que hagan parte de nuestros oyentes del proyecto de Micrófonos Abiertos y siempre bienvenidos. Muchísimas gracias.
Dale, vamos a ver. Chao.